Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
El doctor José Negrete Martínez es un investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Estuvo en San Luis Potosí en el 2007 a propósito de un homenaje al doctor Efrén Carlos del Pozo Rangel, ilustre científico potosino. El doctor José Negrete, alumno del doctor Efrén del Pozo, ha estado platicando con nosotros acerca, por un lado, de la obra y vida de Efrén del Pozo Rangel y, por otro lado, su propia trayectoria académica. En el programa de hoy continuaremos con el perfil, con la información acerca de la obra de José Negrete Martínez, alumno de Efrén del Pozo Rangel. Este es El Cronopio, su revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Los saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Iniciamos.
Galería.
El doctor José Negrete Martínez es considerado el padre de la inteligencia artificial en Latinoamérica. Actualmente se dedica a computación cerebral y ha realizado trabajo en medicina, biofísica, biomatemáticas, biocibernética, inteligencia artificial y robótica. Parte de su semblanza, que en una ocasión escribiera Marco José Valenzuela y Antonio Cerritos del Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Medicina de la UNAM para una publicación de la UNAM acerca de los forjadores de la ciencia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Presentaremos información sobre esta semblanza previo a la entrevista que le realizamos en esta ciudad a José Negrete Martínez en el año 2007. Aprender a aprender podría resumir en pocas palabras la larga labor académica de José Negrete Martínez, cuyo reto más persistente ha sido ubicar el nacimiento de la inteligencia artificial en sus bases cerebrales. Sin duda, Negrete manifiesta un apasionado interés por el descubrimiento de los mecanismos que conducen del cerebro autoorganizado al pensamiento, al mismo tiempo que manifiesta una apasionada inclinación por los principios fundamentales del cerebro mismo. Para señalarlo de otro modo, su interés está en la teoría del cerebro. Negrete es un mecanismo infatigable que convierte una simple conversación de pasillo en una nueva idea, en una ecuación, en un programa o en un teorema. Como forjador de la ciencia ha generado una gran cantidad de conceptos e ideas, tales como la iatrofilosofía, el paciente difícil, el disperito, la inteligencia aunque sea artificial, los robots cerebroides, etc. Pero sirva el presente texto como excusa para conocer algo de la trayectoria académica de Negrete. José Negrete Martínez nació en la Ciudad de México en el año de 1929 y recuerda que su madre era una ferviente admiradora de la poesía de Salvador Díaz Mirón. Y aunque su familia no tenía una tradición o interés en la ciencia, decidió estudiar medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, a raíz de una espontánea admiración por los cazadores de microbios. Ingresó en 1946 a la facultad cuando ésta se encontraba alojada en el palacio que fue de la Santa Inquisición. El gran ambiente de estudio que encontró en el vetusto Instituto de Estudios Médicos y Biológicos marcó el inicio de una trayectoria académica que lo ubicó como investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, como actualmente se denomina aquel instituto. Investigaciones Biomédicas ha sido su casa académica desde 1950 hasta la fecha, pero también ha sido catedrático de la Facultad de Medicina desde 1951. Además de investigador en inteligencia artificial, incursiona primero en la fisiología y en las biomatemáticas, que a la postre se incorporaron a su trabajo en inteligencia artificial. Fundó en 1951 las cátedras de biofísica y biomatemáticas en la Facultad de Ciencias y de entre sus alumnos de entonces podemos mencionar a Guillermina Yankelevich, Arturo Gómez Pompa, Jorge Soberón y José Sarucán. Una búsqueda incansable en la modularidad fisiológica y temporal del cerebro ha orientado su trayectoria académica y lo ha llevado a interrogarse sobre cuestiones esenciales como qué módulos microscópicos y macroscópicos básicos subyacen en la modularidad fisiológica del cerebro, En su tesis de licenciatura abordó los efectos de algunas hormonas sobre la transmisión sináptica. Lo que ahora sabemos es crucial para entender la modalidad dinámica del sistema nervioso. Pero por ese entonces las respuestas más formales que existían sobre teoría cerebral se encontraban en la cibernética. Después de haber sido aceptado como investigador adjunto del Departamento de Neurocibernética del MIT en 1964, donde trabajó con Stark, Yankelevich y Theodoridis, escribió con ellos un artículo sobre la naturaleza del contenido de información que lleva la señal nerviosa, artículo que tiene un cierto prestigio académico. En 1966 asistió como invitado a la Gordon Conference en Biomatemáticas en New Hampshire. Su interés por la cibernética también lo condujo a asistir a los seminarios que ofrecía el doctor Alejandro Medina en la Facultad de Ciencias. Compañeros entrañables de estos tiempos fueron Jorge Gil y doña Gertrudis Kurtz de Lara. Poco antes de esto había fundado el Departamento de Biofísica y Biomatemáticas del Instituto de Investigaciones Biomédicas. En 1970, como investigador visitante del Instituto Hertz de Berlín, ofreció la cátedra de Computación en Medicina. En ella aparece ya su tendencia al cultivo de la inteligencia artificial. Con Felipe Bracho, su discípulo de ese entonces, en México, en 1972 redescubrió los ahora llamados marcos de Minsky para la representación del conocimiento en la inteligencia artificial. De 1972 a 1973 estuvo como investigador invitado en el Instituto de Neurobiología de la Universidad de Puerto Rico. En esa época publicó junto con José del Castillo un artículo en Nature que nos habla de su última incursión en la modularidad fisiológica del sistema nervioso central. A manera de epitafio de su malogrado intento por introducir la computación en la medicina en México, en 1974 escribió una novela titulada Un paciente difícil, invitación a la investigación de la práctica médica, con la cual trata de mostrar lo importante que puede ser el empleo del teorema de Bayes en el diagnóstico médico computarizado, entre otras cosas. En 1976 regresa a las biomatemáticas y ese mismo año Conacyt le publica su primer libro, Juegos Ecológicos y Epidemiológicos, con la participación de Yankelevich y Soberón. El libro fue utilizado para la enseñanza a nivel licenciatura y tuvo una aceptación tal que mereció una segunda edición. Para el año de 1977 lo encontramos desempeñando un puesto como asesor del Instituto de Investigación de la IBM de México. Es una publicación de este instituto, aparece su artículo, El razonamiento abductivo para fines de diagnóstico médico. Su compromiso con los mecanismos del aprender a aprender le llevaron a aceptar la coordinación de la licenciatura, maestría y doctorado en investigación biomédica básica de la Unidad de Estudios Profesionales y de Grado del CCH, puesto que se empeñó en el lapso de 1978 a 1979. En esta etapa, su inclinación por la educación lo induce a crear un sistema electrónico para simular cadenas metabólicas abstractas con la finalidad de entrenar a investigadores novatos en el razonamiento involucrado en el descubrimiento de cadenas metabólicas. A partir de 1986, Negrete se ha involucrado profundamente en la inteligencia artificial, llevándolo a fundar la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, donde quedó como su primer presidente. Este hecho tuvo consecuencias memorables, pues fue invitado a presentar una ponencia en la Academia Nacional de Ciencias en Washington en el año de 1987. Por esos años también recibió de manos de su exalumno, el rector José Zarucán, el estímulo CETEI al mejor proyecto de investigación en computación. Su renovado interés en los sistemas expertos, en la psicología de la experticia, lo llevan a aceptar la designación como titular de la cátedra Aragón de la Facultad de Psicología, puesto que desempeñó de 1986 a 1987 y de 1989 a 1990, corroborando su interés en impulsar en México los avances en la ciencia, ahora en materia de sistemas expertos. Publica en 1990 su primer libro de inteligencia artificial, que en broma titula Inteligencia, aunque sea artificial. También en 1990 fundó junto con Villanueva y Díaz el Seminario de Ciencias Cognitivas en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. En 1992 la editorial Limusa imprime la antología Desde la Filosofía a la Inteligencia Artificial, con Negrete y González como editores, con la certidumbre y el convencimiento de que la inteligencia artificial está ligada al pensamiento y este al lenguaje. Negrete decide participar activamente en el comité editorial de la revista Latina de Pensamiento y Lenguaje. La fascinación del maestro Negrete por la enseñanza efectiva lo llevó a desarrollar sus ideas sobre aprender a aprender en el Colegio de Bachilleres del Distrito Federal, donde editó el libro Desde la Metafobia a la Matafilia, un proceso auspiciado por la neurobiología y la inteligencia artificial, con el objetivo de rescatar a los estudiantes con bajo rendimiento en física, matemáticas y química, esto en 1998. En 1994, ya instalado en la unidad periférica del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Xalapa, Veracruz, publicó junto con González y Guerra un libro específicamente pedagógico, Pericia Artificial, un aprendizaje constructivista en sistemas expertos, editado por la Universidad Veracruzana. En 1998 publica Nuevos Sistemas Expertos con Arquitectura de Pizarrón. Ya residente en Xalapa, con la activa colaboración de alumnos de la Maestría de Inteligencia Artificial, produce sus primeros robots inteligentes, Cerebro IDES. Aquí arranca su más reciente campo de investigación, la computación cerebral. Quienes conocemos al maestro Negrete desde tiempo atrás, no podemos sino reconocer su profunda pasión por el avance del conocimiento humano. En alguna ocasión se le preguntó cuál era la fuente de su gran motivación y señaló dos cosas: la filosofía de la ciencia y el convencimiento de que la más grande aventura emprendida por el hombre es y ha sido la de explorar cómo trabaja la mente humana. Sin duda, a muchos debemos al maestro Negrete la visión de un futuro mejor mediante el cultivo de la propia creatividad. Él se considera un mayéutico que nos insiste en que el ser simultáneamente objeto y sujeto de observación es algo crucial para generar nuevas ideas. Hasta aquí las palabras, las semblanzas de sus alumnos del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Hacemos una breve pausa, oímos la voz de Tania Libertad, con Ollita nomás, regresamos en un momento.
Yo vengo porque es mi gusto, Ollita nomás, ja, ja. Y a mi gusto nadie manda, Ollita nomás, ja, ja. A tiros abrí la puerta, Ollita nomás, ja, ja. La libertad es mi casa, Ollita nomás, ja, ja. 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 La casa tuya es mi casa, Ollita nomás, ja, ja. La casa mía es tu casa, Ollita nomás, ja, ja. La tierra nos pertenece, Ollita nomás, ja, ja. Y no hay frontera que valga, Ollita nomás, ja, ja. 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 No me rastiste la olla, Ollita nomás, ja, ja. Que no tiene con Colón, Ollita nomás, ja, ja. Que insultes a pollo negro, Ollita nomás, ja, ja. Es de muy buena familia, Ollita nomás, ja, ja. 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 Bárbara le dijo, Ollita nomás, ja, ja. Por la boca de Santa Fe, Ollita nomás, ja, ja. Que todo lo negro tiene, Ollita nomás, ja, ja. 50 varas de que, Ollita nomás, ja, ja. 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 Santa Rosa le grita, Ollita nomás, ja, ja. Por la boca de San Benito, Ollita nomás, ja, ja. Toda la negra tiene, Ollita nomás, ja, ja. Cabeza de caminito, Ollita nomás, ja, ja. 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 Ollita nomás, ja, ja.
Galería.
Y el departamento de biofísica y biomatemáticas,
sí. Lo fundé yo. Sí, sí, sí. Yo soy fundador de todo. A donde voy fundo algo. No vayan a descuidarse porque llego y fundo algo. Sí, sí, yo fundé la cátedra de biofísica en la Facultad de Ciencias, el Departamento de Biofísica y Matemáticas del Instituto de Investigaciones Biomédicas, la clase de biomatemáticas en la Facultad de Ciencias para biólogos, pobres biólogos, ¿verdad? Protestaron por algún tiempo porque no querían esas clases, ¿no? Imagínense ustedes a los biólogos que ahora ya las tragan, pero entonces no la tragaban, ¿no? Y enseñarle matemáticas a un biólogo era casi una herejía, ¿no? ¿Verdad? Pero el tiempo vino a darnos la razón y ni modo, había que aprender esas cosas, ¿no? Y había que aprender de cibernética y había que aprender de los códigos y pues de modo, ahí estaba el ADN que había que darle algún tratamiento matemático y ahí estaba la herencia que tenía que un tratamiento matemático y la cosa se fue extremando hasta aparecer sociedades de biomatemáticas, congresos de biomatemáticas y de biofísica que ahora son pan de cada día. Sí, sí, sí. Me gusta mucho que me está usted sonsacando cosas que yo no he dicho. Pero yo estoy guardada ciertas cosas.
Sí, sí, entonces, toda esta amalgama de líneas es interesante la forma en que más o menos se fue desarrollando en ellas para llegar a lo que actualmente maneja como computación.
Sí, robótica. Y computación cerebral, sí. Sí.
¿Es un término acuñado? Porque yo no lo había escuchado.
No. Ya se usa. No, ya se usa. Computación cerebral y también se usa biorrobótica, robótica cerebroide. Yo prefiero usar robótica cerebroide. En este campo, pues uno quisiera ser el que inventó el nombre, pero es muy difícil. Entonces, quién sabe quién lo habrá inventado, ¿no? Pero esa idea es importante porque todos aquellos estudios terminaron por hacerme pensar que después de todo, el cerebro podría ser modelado de alguna manera y no ya, curiosamente, bajo las ideas cibernéticas clásicas, ¿no? Sino que no es un sistema de control típico, que tiene otras características, que es modular, que es autorregulado, etcétera, y que puede, se puede construir. Puede uno construir cerebros con electrónica que tengan módulos que se comporten como los módulos que, por otra parte, tiene el sistema nervioso central como, pues, digo, como conjuntos vivos, ¿no?, de neuronas.
Y en ese sentido, ¿su opinión sobre estos nuevos esquemas sobre el estudiar sociedades a través de procesos de informática, pero como sistemas inteligentes, pero autoorganizados, quiero estos sistemas multiagentes?
Sí, sí, sí. Bueno, este es un tema más de la maestra Angélica García, que está aquí. Voy a decir algo, a ver si no me hace un guiño de desagrado, pero efectivamente es un campo muy importante de desarrollo que comenzó pues por cosas muy elementales como la simulación de las actividades inteligentes que hacen las hormigas para encontrar su nido o para encontrar la comida y regresar al nido, que es una actividad cooperativa típica. No hay un diseñador, no hay un cerebro central, como tampoco aquí hay un cerebro central, ¿no? Tenemos un cerebro, pero no hay un cerebro que dirija este cerebro, ¿no? Y igual con las hormigas, no existe tal cosa. Y más tarde estas cosas han ido evolucionando poco a poco hasta aspirar a, sobre todo en la parte de software, a características de unidades llamadas agentes con propiedades más cognitivas ya, ¿no? Como si cada agente, cada elemento fuera más complejo.
En su país, incluso en Latinoamérica, se ve por fundaciones y sociedades sí, que ha creado.
Exacto, sí.
Y esta importante área de la robótica donde se liga con cuestiones que trata de estimular o emparejar a las actividades del cerebro, que poco se escucha entre la gente que algo hace de robótica.
Sí, bueno.
En nuestro país, incluso en Latinoamérica. Se ve por todas estas fundaciones y sociedades
sí,
que ha creado.
Exacto, sí.
Y esta importante área de la robótica donde se liga con cuestiones que trata de estimular o emparejar a las actividades del cerebro, que poco se escucha entre la gente que algo hace de robótica.
Sí, bueno, quizá tangencialmente está usted recordándome que no dije que fui fundador de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Y por eso algunas gentes consideran que soy así como el fundador de Inteligencia Artificial de México. Quizá no es cierto, pero sí es muy cercanamente cierto. pero esta última parte, sí, la dedicación a robótica cerebroide, sí es una función que posiblemente la he yo llevado adelante otra vez, haciendo una especie de fundación de algo, ¿no? Y hemos tenido éxito en el sentido de que se han aceptado nuestros trabajos científicos en revistas extranjeras. Ya sabe usted que los mexicanos nos medimos por cómo nos juzgan al otro lado del Bravo, y entonces si nos aceptan trabajo somos muy buenos mexicanos, y si no somos muy malos. Bueno, yo empiezo a ser buen mexicano, porque me empiezo a aceptar ese tipo de trabajos con ese tipo de temática. Sí.
¿Y el futuro de esta línea de la robótica?
¿De la robótica cerebroide?
Sí.
Bueno, la robótica cerebroide tiene un destino muy interesante, porque tiene un destino diferente del que prevén los ingenieros. Es decir, el robot ayudante, extensor de los músculos, extensor de las actividades, la sirvienta robótica, ese tipo de pensamientos, pues pertenecen a una robótica muy clásica que está poco quizá dentro del campo de esta robótica. Esta robótica tiene más en común con algo muy importante, que es que como trabaja con sistemas nerviosos del mismo estilo y tipo que el sistema nervioso humano, tiene características de respuesta y de acción parecidas. Entonces, esta es una manera de crear robots antropomórficos por dentro. No nada más el monote este que baila, ¿no?, que tiene aspecto humano, que eso pues lo puede ser desde un títere hasta una cosa muy complicada, sino un robot que internamente se parece al hombre, al cerebro del hombre, y que reacciona como el hombre. El hombre necesita reaccionar con los robots así, en esa empatía. Es decir, el hombre por default le da a las máquinas ciertas características humanoides, llamémosle así, automáticamente, no necesitamos pedírselo. Los niños lo hacen, lo hacemos nosotros, les pegamos a las computadoras, hacemos cosas así, ¿no? Somos automáticos en asignar estas cosas. ¿Por qué? Pues tenemos una necesidad de interaccionar con las máquinas humanoidemente. Nosotros nos portamos muy como humanos cuando realizamos con las máquinas, y las pobres máquinas pueden no serlo tanto. Bueno, pues necesitamos que estas máquinas entren en esta dinámica humana para que ya la comprensión resulte razonable y justificada. Pero hay más todavía. Una vez que ya tenemos eso, ya podemos pegar máquinas a hombres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son totalmente compatibles. Es decir, un sistema nervioso pegado a una de estas cerebros humanoides va a entender muy fácilmente qué hacer, cosa que no entendería una máquina arbitraria. Y quiero poner un ejemplo para no dejar esto así en las nubes. Existe un diseño reciente que se llama el brazo del hombre de $1,000,000. Es un brazo robótico en este estilo de robótica que es controlable por el sistema nervioso de un individuo. al tomar potenciales de acción del sistema nervioso, él puede controlar su brazo. ¿Pero por qué puede controlar su brazo? Porque ese brazo entiende las señales que genera el sistema nervioso. No le son ajenas, ¿no? Entonces, este tipo de desarrollos robóticos que van desde prótesis muy sofisticadas, ¿no?, hasta prótesis menos sofisticadas, pero igualmente importantes, como retinas sintéticas, ¿no?, que se pueden pegar a un hombre ciego y darle la capacidad de ver, que ya se está intentando, y cosas que ya han estado en acción hace mucho tiempo, cócleas sintéticas para la sordera, etcétera. Son todos desarrollos que están en esta misma línea, ¿no? Son desarrollos robóticos, si se quiere, o pedazos de robot, porque después de todo la retina es un pedazo de cerebro. Si nosotros hacemos este tipo, ¿qué podemos implantar ahí? Ve usted, no es tan esotérico, no forma parte. Además de, hay muchas otras cosas graciosas, pero que a lo mejor pueden no entender o no querés entender, que es que estos robots no sirven para entender el cerebro. Hay gente que posiblemente no le interese este punto de vista ahí y pueda considerarlo debatible, pero estos robots nos sirven también para entender el cerebro.
Y llegamos al final del programa del día de hoy, dedicado al doctor José Negrete Martínez, alumno del potosino Efrén Carlos del Pozo Rangel, ilustre científico que dio brillo a la ciencia potosina. Los invitamos a que nos escuchen el próximo miércoles a las 10:30 a.m. por esta estación Radio Universidad. Los invitamos a que se queden escuchando la programación de Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.